BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy quiero platicar con ustedes, pues básicamente de su recibo de luz. Recientemente, como consecuencia de la iniciativa o de la publicación de la iniciativa de reforma energética, ha estado en todas las sobremesas la discusión del precio que pagamos por la energía eléctrica, el recibo de luz, los componentes que tiene ahí. Una promesa que tuvo cuando se abrió el sector o cuando se hizo esta reforma eléctrica o reforma energética en el 2013 fue la disminución en las tarifas. Sin embargo, pues yo no sé si ustedes hayan visto o vivido una disminución notoria en las tarifas, por lo menos recientemente. Yo no la he visto. El otro día que saqué mis recibos de luz y me puse a ver cuánto había cambiado lo que pago de luz por kilowatt hora. Ojo, la medida, lo que tenemos que usar es kilowatt hora. Ya me lo explicaron mis amigos expertos energéticos. Lo que me dicen, lo que veo con los datos es que ha subido, bajita la mano, 17% entre un año. Y eso, pues sin duda, nos llama la atención. Ahora, dentro de esta discusión, el presidente esta misma semana sacó en una de las mañaneras, un poco de una manera provocadora, cosa que nos sorprende, cifras de cuánto pagan los hogares mexicanos y cuánto pagan algunas empresas. Y en estos datos, en estas cifras que expuso el presidente ahí en una imagen, en un PowerPoint en la mañanera, dijo que un hogar mexicano pagaba 5.2 pesos por kilowatt hora, mientras que Oxxo o Walmart o Bimbo, estas son las empresas que el presidente mencionó, pagaban entre 1.7 y 1.8 pesos por kilowatt hora. Y entonces dije, bueno, pues sí, la diferencia es enorme. Yo sabía que pagaba yo más que los grandes consumidores y también entendía, bueno, pues es un tema de escala, ¿no? Si son los consumidores gigantes, pues seguramente podrán tener una especie de descuento o una mejor tarifa simplemente por el volumen. Pero la diferencia me llamó la atención y bueno, pues como me llamó la atención, me di a la tarea de ver cómo son estas tarifas y ver cómo se determina el precio de la luz, de lo que pagamos la luz en los hogares mexicanos. Para poder platicar de este tema, que no debería de ser tan complicado, porque ahora resulta que hay miles de esquemas para definir el precio que pagamos por la luz. Hoy se encuentra con nosotros Óscar Ocampo, que es coordinador de energía en el IMCO, en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, bienvenido.
Valeria, muchísimas gracias por la invitación y encantado de platicar contigo esta tarde.
Bueno, ayer te estuve yo preguntando muchas cosas de cómo se determina el precio, por qué yo pago 5.124, lo estoy viendo aquí, 5.12 pesos por cada kilowatt hora, lo estoy viendo en mi recibo de luz, y tú pagas menos, Óscar, tú pagas alrededor de 1.02 pesos por kilowatt hora. Explícanos así, en términos muy generales, cómo funcionan o cómo se determinan las tarifas que se pagan en los hogares mexicanos por el recibo de luz.
Así es, Valeria. Y como comentábamos precisamente el día de ayer, en estricto sentido, el dato que dio el presidente era correcto, pero lo que cabe preguntarse es ¿para cuántos hogares era correcto? Y la respuesta allí es que del 100% del consumo residencial, únicamente el 3% paga esa tarifa. ¿Por qué? Porque eso es lo que se conoce como la tarifa de alto consumo y esa es precisamente la tarifa que no está subsidiada. El resto, el 97% del consumo eléctrico residencial, disfruta, se beneficia del subsidio eléctrico, que más o menos asciende anualmente a 70 mil millones de pesos, y por lo mismo realmente paga una cantidad mucho menor.
Entonces, ¿cómo se decide quién paga más y quién paga menos? Porque en efecto yo estoy viendo mi tarifa, es la tarifa denominada doméstica de alto consumo, pero tú no, Óscar, tú pagas la otra tarifa, tú bajas la que le podremos decir de bajo consumo. ¿Quién decide que yo pague la tarifa de alto consumo y tú pagues la de bajo consumo? ¿Dónde está ese umbral?
Pero las tarifas las regula la Comisión Reguladora de Energía y en el momento existen distintas tarifas de bajo consumo y en el momento que se supera un consumo de 500 kilowatts hora en el bimestre, en un promedio de 3 bimestres, el hogar salta a la tarifa de alto consumo, y la diferencia no es nada trivial, sino es bien significativa. Pasamos de pagar más o menos un peso por kilowatt hora, depende si estamos en la parte más alta del subsidio o en la parte media, a pagar más o menos 5.2% por megawatt hora, y más aún...
5.2 pesos, no por ciento, 5.2 pesos por kilowatt.
Y más aún, los incrementos ahí son bien distintos. Si vamos a los incrementos que han habido en la parte de suministro básico, no han pasado la inflación. Entre 2019 y 20 fue de más o menos 3%, 2020-21 4%, y como bien decías, en la tarifa de doméstico alto consumo estamos hablando ya en el orden de arriba del 15%. Así es que sí hay un diferencial muy grande ahí.
Entonces, estamos hablando nosotros de lo que se paga en los hogares, en las familias, por el consumo de luz. Y al mismo tiempo, el presidente nos menciona que empresas, él mencionó a estas tres que dije hace ratito, pagan significativamente menos que la tarifa de alto consumo. Ojo, no que todas las tarifas, sino que la tarifa de alto consumo. Aquí, Oscar, me gustaría que nos explicaras por qué. ¿Qué se ha dado? ¿Cómo ha estado el mercado o la industria eléctrica mexicana que ha permitido que estas empresas o estos grandes consumidores paguen significativamente menos por la energía eléctrica que lo que paga un consumidor en la tarifa de alto consumo?
Sin extenderme mucho, te diría que antes de la reforma, todos los usuarios, empresas, industria, comercio, hogares, todos estábamos a merced de Comisión Federal de Electricidad y de sus tarifas. La reforma lo que hace es que el usuario de residencial sigue estando a merced de las tarifas reguladas, es decir, las que aprueba la Comisión Reguladora de Energía a partir de sus fórmulas y las ajusta periódicamente. Pero la reforma de 2013, la apertura del sector de 2013, lo que hace es generar este mercado eléctrico mayorista donde existen los generadores que pueden ofrecer su energía a los grandes usuarios, y un gran usuario es alguien que consume, que tiene una demanda, es decir, que en un determinado momento puede consumir más de un megawatt. Y estos grandes usuarios...
Pero esto viene de antes, ¿no, Oscar? No es únicamente, o sea, no es de la reforma energética, ¿no?
Así es, lo que viene de antes es la figura del autoabasto, que la figura del autoabasto es un poco sui generis en su naturaleza legal, porque se da en el 92 cuando se trata de promover la inversión privada en el sector eléctrico sin abrir el sector eléctrico. Así es que lo que se hace en la ley del 92 es que se inventa esta figura donde los socios autoabastecedores, se les llaman, es decir, empresas, fábricas, se pueden asociar e invertir en una central propia para que se alimenten sus instalaciones, que pueden ser sus fábricas, pueden ser sus comercios. Y lo que se hacía es que estas empresas pagaban, y el término exacto en su momento era aportaban obras de infraestructura para la red nacional de transmisión. Y entonces, una vez que ellos ya habían aportado todas estas obras de infraestructura, por el monto de la inversión que ya habían realizado, ahora solamente pagan el costo marginal de la transmisión y distribución, que es un costo bastante bajo, y es lo que ahora se critica y que se le conoce como el porteo estampilla o el porteo verde. Pero la razón de esta tarifa menor no es un abuso de las empresas, sino es que estas empresas en su momento invirtieron recursos bien significativos, que además han sido la principal fuente de expansión de la red de transmisión las últimas décadas, para interconectarse a la red. Y esta figura les permite, por un lado, tener energía limpia, y esto es bien importante. El autoabasto en su mayor medida son energías limpias. Y en segundo lugar, tener acceso a energía a precios más competitivos. Es por eso que vimos el día de ayer en la conferencia mañanera estos precios de las empresas que operan a partir del autoabasto.
A ver, entonces, déjame ver si estoy entendiendo. Estas empresas lo que hicieron fue, hace muchos años, en algún momento después de 1992-93, invirtieron en generar, en crear, en desarrollar sus propias plantas de generación. Entonces, estas grandes empresas o grandes consumidores pusieron sus recursos para tener una generadora de energía eléctrica que los abasteciera o que abasteciera las necesidades energéticas que ellos tenían. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Y esto se hizo por diferentes razones. Por un lado, estamos en la época en la que México necesitaba atraer inversiones en manufactura, en industria, y por otro lado, era la época del surgimiento de estas nuevas tecnologías eólicas, por ejemplo, y CFE no tenía la capacidad financiera ni técnica en ese momento para invertir en ello. Así es que la figura del autoabasto ayudó, por un lado, a que las empresas tuvieran mejores costos, pero también a que México tuviera una matriz energética más limpia.
Bueno, y entonces esto sucede entre 93, 92, 93, y luego llegamos, pasan los años y llegamos a la reforma energética de 2013. ¿Qué pasa con estas grandes empresas que generaron sus, o que invirtieron en sus propias plantas de generación? ¿En qué estatus legal quedan esas plantas de generación?
Ahora, en estos días habla mucho de la no aplicación retroactiva de la ley, y eso fue precisamente lo que se hizo en ese momento, es decir, se preservaron los derechos de estas empresas de autoabasto en la medida que sus permisos estuvieran vigentes. Es decir, estos permisos ya no se pueden extender ni se puede aumentar la capacidad autorizada de generación para estas empresas, pero en la medida que sus permisos sigan vigentes, estas empresas podrán seguir operando.
Y entonces, más o menos, a ver, permisos... te tengo que hacer otra pregunta. O sea, se les daba permisos, y aquí hay un tema curioso. ¿Por qué necesitaban permisos si la empresa estaba generando era su propia inversión? ¿De quién necesitaban permiso?
Así es, de la Comisión Reguladora de Energía, porque al ser la generación eléctrica una actividad regulada por el Estado y por los volúmenes de generación, se requería un permiso de la CRE. Y estos permisos llegan hasta 30 años, más o menos.
Y en entonces momento, una empresa puede construir su fábrica, su empresa generar, su planta generadora de energía, y se le da un permiso de hasta por 30 años. Y entonces llega la reforma del 2013. ¿Y qué hace esta reforma en ese sentido?
Esta reforma, por un lado, a estas empresas se les respetan sus derechos en la medida que sigan vigentes sus permisos, digo, que puede ser hasta en un margen de 30 años. Y por otro lado, crea un nuevo mercado, que es el mercado eléctrico mayorista, donde las empresas, los grandes consumidores, pueden ya sea ellos mismos salir a comprar su propia energía, lo cual es costoso y en términos de infraestructura es complicado, que al día de hoy solo una lo hace, o pueden buscar intermediarios, empresas dedicadas a la compra y venta de energía de grandes consumidores, que es lo que se conoce como los suministradores calificados.
Y este mercado es como el mercado de energía eléctrica. O sea, cuando un gran consumidor quiere comprar o tiene cierta necesidad de energía eléctrica, va con uno de estos y les dice, hey, yo necesito tanto, y empieza la cotización de precios de esta energía. Corrígeme si estoy equivocada, por favor, Oscar.
Exactamente. Las empresas negocian con estos suministradores las condiciones que mejor les convengan. Y aunque, por supuesto, por razones de secretos comerciales, esos costos los tiene el SENACE privados, algo que sí podemos inferir a partir de las tarifas reguladas de suministro básico, porque cuando se hace la reforma, todas las empresas estaban en CFE y han ido transitando paulatinamente, poco a poco, al suministro calificado, a este mercado. Hay empresas todavía que están en el suministro básico, que se quedaron ahí desde antes de la reforma. Y si vemos los costos de estas empresas, podemos inferir que los costos del suministro calificado son mucho más bajos, por una razón muy sencilla, porque nadie está peleado con su dinero y las empresas se van a ir por quien mejor les convenga. Y si nos vamos a las tarifas emblemáticas industriales por kilowatt hora, anda en 2021 un promedio de 2.2 pesos en las tarifas reguladas para los que requieren mayor tensión, que requieren mayor intensidad de energía porque son igual y autoparteras o armadoras automotrices, anda en 1.7 pesos el kilowatt hora. Necesariamente estos precios son significativamente menores en el mercado de suministro calificado. Así es que esto también nos desmitifica un poco la idea de que la reforma no bajó los precios. La reforma sí bajó los precios para los grandes consumidores. Y si no bajaron los precios para los hogares, es por una cuestión más regulatoria y de CFE suministro básico, que por una cuestión de la generación privada.
Ahora, tú hablas de suministro básico y suministro calificado como si estuvieras hablando de cosas que todos usamos todos los días y que todos entendemos, Oscar. Y la verdad es que, pues no, la mayoría de nosotros no tenemos por qué entender qué es esto de suministro básico y suministro calificado. Hagamos un paréntesis y explícame qué es esto de suministro básico y qué es suministro calificado.
El suministro básico es la venta de la electricidad, dicho en términos muy sencillos, al menudeo. Es decir, es quien nos factura la energía eléctrica a todos los pequeños consumidores. En México, al día de hoy, el monopolio de la venta a usuarios domésticos o comercios de bajo consumo lo tiene la Comisión Federal de Electricidad a través de su subsidiaria CFE, Suministrador de Servicios Básicos. Y el suministro calificado es quien abastece de energía a los grandes consumidores que, como te decía hace un minuto, pueden demandar hasta un megawatt de energía en un momento determinado. Es decir, son los grandes comercios, las grandes empresas, las grandes industrias, que ahí es donde existe competencia en el mercado.
Ahora, eso es curioso. Hay competencia en el mercado para los grandotes, pero no hay competencia en el mercado al menudeo, por ponerlo de alguna manera. Es decir, si una empresa, si un usuario calificado de estos grandotes quieren comprar energía, ellos pueden acudir a un mercado, pueden escuchar precios, pueden escuchar ofertas y pueden elegir. Yo desde mi casa, en mi casa, yo no tengo opción. Yo tengo que contratar CFE, suministro básico, y pues no tengo para dónde hacerme. ¿Por qué los consumidores local, los consumidores pequeños, porque no necesariamente son únicamente casas, también pueden ser comercios pequeños, ¿por qué no tenemos nosotros acceso a la competencia? ¿Por qué, por ejemplo, Oscar, y perdón el símil, que yo sé que no necesariamente es preciso, pero por qué si yo quiero contratar internet? Pues tengo una gama de opciones. A lo mejor no es muy amplia, a lo mejor no me gusta, pero puedo elegir. Yo puedo decir, mira, este me da tantos megas, este es el precio, esto tiene tal velocidad, me conviene este otro. ¿Por qué no pasa lo mismo con el suministro básico de la energía eléctrica?
En el caso mexicano, en el momento que se hace la reforma, realmente es una forma de proteger a la filial de suministro básico, de proteger esta parte de venta al menudeo de CFE. Es decir, se le otorga un contrato donde se le garantiza un determinado precio para comprar la energía eléctrica a las propias generadoras de CFE. Es decir, es una forma de proteger tanto a la filial de suministro básico como a la subsidiaria de generación. Y en la medida que no se han emitido las regulaciones para que haya más competencia. Actualmente la CRE ha otorgado 4 permisos para privados que oferten en suministro básico, sin embargo, no existen las resoluciones y en buena medida ha sido por un espíritu de proteger a la CFE de la competencia, hay que decirlo en todos sus términos.
Ahora, tú mencionabas ahorita CFE Generación y decías esto fue para proteger a CFE suministro básico y a CFE Generación. ¿Y ese quién es? ¿Quién es CFE Generación? Porque tú me habías hablado hasta este momento de CFE suministro básico, suministro calificado, y ahora ¿quién es Generación?
La reforma lo que hace es que separa a la Comisión Federal de Electricidad en todos los eslabones de la cadena de valor. Generación, que es quien produce la energía eléctrica, transmisión, que son estas grandes torres que vemos en las carreteras, distribución, que son los cables que llevan esa electricidad a nuestros hogares, y suministro básico, que es quien nos factura la electricidad. Y CFE tiene 6 subsidiarias de generación que tienen, por lo general, plantas comparativamente con los privados más antiguas, más obsoletas y más costosas. Y para permitirle a CFE Generación que pudiera seguir vendiendo su energía, inyectando su energía al sistema, y a CFE Suministro Básico garantizarle con un contrato a largo plazo una cierta cantidad de energía, es que estos dos eslabones de la cadena, la generación y el suministro, llegan a un contrato a 30 años donde CFE Suministro Básico se compromete a comprarle más o menos el 70% de la energía de sus compras de energía a las generadoras propias de Comisión Federal de Electricidad.
Entonces, para proteger a CFE Suministro Básico de la competencia, se le obliga, entre comillas, a comprarle a CFE Generación, que no necesariamente, y digo necesariamente porque en algunos casos creo que sí lo es, pero en este caso no necesariamente lo es, lo suficientemente eficiente para alcanzar precios más bajos.
Así es. En el fondo, si quisiéramos que CFE Suministro Básico pudiera ofrecer mejores precios, habría que darle libertad de comprar a las energías renovables, por ejemplo, las que se instalaron después de la apertura, o comprar en el mercado eléctrico mayorista a productores más baratos. Pero este vínculo que tiene, este contrato que tiene con las generadoras de CFE, la tiene atada de manos en el fondo para ofrecer energía a precios más competitivos.
A ver, entonces te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Para poder tener todos acceso a una energía de mejor calidad y más barata, ¿es necesario cambiar la Constitución como nos está sugiriendo el presidente?
Rotundamente no. Para tener energía eléctrica más barata, hay que promover la competencia en todos los eslabones donde se puede haber competencia, ¿no? En la generación, por ejemplo, en el suministro a la industria y quizá también en el suministro básico, quizá también permitirle a la subsidiaria de suministro básico o a cualquier competidor nuevo darle libertad para adquirir energía eléctrica a precios más competitivos.
Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Yo creo que esto nos deja un poquito más claro cómo están las tarifas de luz. Ahí una pequeña sugerencia para entender bien lo que estamos pagando cada uno. Fíjense en su recibo de luz, viene CFE, el bonito papelito blanco con el logotipo verde, nombre, número de servicio, ta, ta, ta. Y luego viene abajo tarifa. Y ahí ustedes podrán ver el número de la tarifa, si es tarifa 1, 1A, 1B, o tarifa DAC, que es la tarifa de alto consumo. Y abajito, donde vienen ya algunos números, viene concepto, lectura actual, lectura anterior, total del periodo, el precio. Y ahí viene exactamente lo que se le está cobrando a cada uno de ustedes o a cada uno de nosotros por kilowatt hora. Obviamente es kilowatt hora por el número que consumimos, por la cantidad que consumimos, y luego hay que sumarle el IVA. Me parece interesante que entendamos qué estamos pagando, porque si no entendemos cómo funciona este mercado desde lo más básico, pues va a ser bien difícil tener una discusión, un debate más informado sobre una reforma, sobre una iniciativa que pretende reformar el mercado energético con grandísimas implicaciones para el país. Oscar, te agradezco mucho tu participación en Peras y Manzanas.
Gracias a ti, Valeria.
Nos escuchamos pronto. Gracias.
BBVA presentó.
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.